Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Javier Ábalos. Y el día de hoy contamos con dos invitados súper especiales. Tenemos al padre Ángel Rodríguez Luño y al padre Arturo Belloc, ambos catedráticos de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Pero era uno de los puntos que quería abordar a la hora de grabar este podcast. Y es que actualmente está muy en boga en algunos ambientes, incluso intelectuales y algunos ambientes cristianos, una especie como de enamoramiento del liberalismo económico. Y es que cuando uno escucha esto, ¿verdad? Que la ética me lleva a mí, en mi situación concreta aquí y ahora, a distinguir entre distintos bienes, hace sentido luego la manera en la que algunos de estos representantes del liberalismo económico entendían la acción humana a la hora de elegir distintas cosas, a la hora de elegir, y luego que ellos asignaban el costo económico a las acciones como aquella mejor opción que ha sido dejada de lado por elegir, por la que yo he elegido, ¿verdad? O sea, si yo he elegido ahorita grabar el podcast, pues el costo para usted del podcast es esa comida que no pudo comer, ¿verdad? No sé si me logro explicar. Entonces, claro, ¿existe alguna posibilidad de conjugar estas dos posturas? ¿Se ha intentado? Yo tengo también la curiosidad, algunos me la han preguntado y querían que yo les transmitiera la inquietud. ¿Se ha intentado conciliar la postura liberal económica con la ética de la primera persona? ¿Es posible?
Bueno, yo creo que sí. Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, a mí me parece que evidentemente depende que se entienda por liberalismo económico, ¿no? Pero lo que yo más conozco, lo que a mí más me gusta, que es la escuela austriaca, con autores como Hayek o von Mises, para mí estos son una economía de la primera persona, porque todo parte de la acción humana y de las preferencias que el hombre tiene a la hora de actuar y, evidentemente, del hecho de que el hombre, cuando obra, es para mejorar su situación, no para empeorarla, ¿no? Para empeorarla nadie obra, ¿eh? La gente hace algo para mejorar, para estar mejor, no para estar peor, ¿no? Y paga un precio siempre. El precio es lo que, haciendo esto, no hago lo otro, ¿no? O dejo hacer. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la teoría de la acción es muy aristotélico, si queremos, ¿no? Luego, ahí depende, claro, que se entiende por... Hay otras concepciones, pero concretamente la concepción austríaca, esa pues se elabora como una teoría de la acción, o sea, lo que von Mises llama praxeología, y para mí es muy compatible con todo lo que yo he dicho antes, ¿no? Es decir, me parece, es una economía de la primera persona, no una economía de la política económica del Estado o funciones matemáticas, sino se basa todo en las preferencias de la persona, ¿no? O sea, es una microeconomía, mientras que lo que hoy más está en boga es la macroeconomía, es decir, el cálculo de funciones matemáticas entre agregados, la demanda agregada, la oferta agregada, la producción agregada, pero la gente en la realidad lo que hace es lo que a la persona le interesa, ¿no? Es decir, lo que compra, lo que le interesa, lo que encuentra más barato, lo que piensa que vale la pena. Es decir, cuando yo compro un libro por 15 euros, pues yo lo que pienso es que para mí es mejor tener ese libro que tener 15 euros en el bolsillo. Por lo tanto, doy con gusto 15 euros para obtener el libro. Y yo pienso que gano. O sea, cuando se dice que el cambio económico, el comercio, es un cambio de cosas equivalentes, no es verdad. Si fuese equivalente para mí tener 15 euros en el bolsillo y leer un libro, pues me quedo con los 15 euros y me ahorro el viaje a la librería a comprar el libro. Si yo doy 15 euros por el libro, porque pienso que para mí es mejor tener ese libro que tener 15 euros en el bolsillo. Por tanto, si, y el que lo vende, para él piensa que es mejor tener 15 euros en la caja que no el libro en la estantería, ¿eh? O sea, son dos intereses propios que se combinan, O sea, que si no, no habría cambio. O sea, si él piensa, el librero piensa que es mejor tener el libro en la estantería, y yo pienso que es mejor tener 15 euros en el bolsillo, son equivalentes uno y el otro, entonces no voy a comprar y él no vende. O sea que en la compraventa quien compra gana y quien vende gana. Si no, no lo habría.
Esto a mí me parece impresionante porque abre la puerta también a concebir la economía como una acción de generosidad, en el sentido que yo, a la hora de realizar un intercambio con la otra persona, yo estoy ayudando al otro a alcanzar su bien. Evidentemente, asumiendo pues que la otra persona busca de una manera honesta y ordenada pues el bien global de su vida considerada como un todo. Pero si esa persona considera su vida como un todo, tal vez él tiene ciertas necesidades en el todo de su vida que yo le puedo ayudar a satisfacer, y yo tengo unas necesidades que esa persona me ayuda a satisfacer. Entonces, también creo que ayuda, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, me gustaría saber qué piensa, pienso que ayuda a concebir el trabajo como una acción de servicio a los demás. Sí. Ya no es algo que, no sé qué piensa usted de esto.
Sí, o sea, es de servicio, pero eso hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, en el sentido de que es famoso lo que se dice, ¿no? O sea, yo cuando compro, quiero comer, ¿no? Entonces, compro, no sé, una empanada por 10 euros, o una pizza por 10 euros, yo lo compro para satisfacer mi hambre o para dar una ganancia al vendedor. Yo compro para satisfacer mi hambre, no para dar una ganancia al vendedor. Si yo no tuviese hambre, pues ya he comido, no compro esa empanada, ¿no? Lo que sucede es que en la sociedad nuestra todo está estructurado según la división del trabajo. Es decir, nadie hace todo lo que necesita, ¿no? Por lo tanto, la estructura social nos obliga a colaborar. Es decir, yo hago, en realidad, cada uno hace una cosa. Por esa cosa le pagan su valor y con ese valor compro las otras cosas que necesito que hacen los demás. O sea, yo, el ordenador con el que estoy ahora hablando, no lo he fabricado yo. La ropa que llevo, no la he fabricado yo. El teléfono que tengo, no lo he fabricado yo. Eso lo he comprado con el dinero que gano dando lecciones, Pero como eso me obliga, por así decir, a colaborar con los demás. O sea, la sociedad es un proceso de colaboración social, porque si no, yo tendría que ser autónomo. Es decir, yo fabrico el pan que como, el ordenador que utilizo, el papel que utilizo, la ropa que utilizo, entonces no podría hacer nada, porque no tengo tiempo de hacer todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, queramos o no, si uno hace bien su trabajo, está sirviendo a los demás. No hace falta que tenga una intención ulterior, no, además voy a hacerlo por servir. Si la tiene, mejor, pero no hace falta. Lo que hace falta es que trabaje bien, En cambio, cuando una persona, por ejemplo, va a una oficina del gobierno, y le pagan su sueldo, pero no hay trabajo en esa oficina, no hace nada, es un puesto que está por influencias políticas, etcétera. Entonces, ¿esa persona qué está haciendo? Al recibir un sueldo, recibe todo lo que ella tiene, el pan, el ordenador, el papel, y ella no da nada a la sociedad, porque no hace nada, Entonces, cuando uno no da nada y recibe todo, eso es lo más antisocial que hay, O sea, esos tipos de trabajos inexistentes que se dan por, a veces, por como una forma de subsidio, de ayudar a alguien. Si hay que ayudar a alguien, se le ayuda, pero que haga algo, lo que sea, pero algo. De modo que uno da, yo doy a la sociedad mis clases y mis libros. La sociedad me da el ordenador, el papel, la comida. Pero si yo no diera nada y tuviese un sueldo, entonces ¿qué sucedería? Que la sociedad me da el ordenador, la comida, el vestido, y yo no doy nada, porque ese sueldo me lo regalan. Entonces, eso es lo más antisocial que hay. En cambio, si yo hago bien mi trabajo, si yo doy mi lección lo mejor que puedo, con eso ya estoy sirviendo. Ya estoy en ese entramado de división del trabajo en el que yo doy lo que sé hacer y los demás me dan lo que saben hacer. Evidentemente, si el que fabrica el ordenador lo fabrica mal, entonces no me hace un servicio porque enciende el ordenador y se estropea, ¿no? Nada más encenderlo. Pero si hace bien su trabajo, entonces, claro, cuando a las personas que hacen bien su trabajo, pues no hay que decirles mucho más, porque ya con eso ya están sirviendo. Porque quizá lo que hay que decirles es que sean conscientes de que lo hacen no solo por ganar dinero, sino que al hacerlo bien, hacen un servicio, ayudan a los demás. A mí me ayuda a tener un ordenador que funciona, un vestido que da calor, etcétera, ¿no? Pero eso está ya en la estructura misma del trabajo. O sea, no hace falta. Es más, o sea, el trabajo nos pone en relación a personas que no nos conocemos ni que sabemos que nos íbamos a ayudar. Por ejemplo, este ordenador que yo tengo aquí, yo no sé dónde lo han fabricado, pero imaginemos que lo han fabricado en Milán, en el norte de Italia. Entonces, lo han traído en un camión, en un carro, no sé cómo dicen ustedes, de Milán a Roma. Entonces, la persona que hizo la carretera, que hay la autopista entre Milán y Roma, sin quererlo, me ha facilitado tener el ordenador. Él no sabía que quien... Y ha facilitado miles de cosas que se transportan por esa autopista. El único que hizo fue hacer bien su trabajo, hacer una autopista que funciona, o sea, que no se rompe al pasar los coches, ¿eh? Pero con eso ha hecho un servicio a miles de personas que desconoce, ¿eh? Ha hecho posible que yo tenga este ordenador, ¿eh? Entonces, o sea, basta, pues eso, lo fundamental es que las personas trabajen bien. Luego, mejor que sean conscientes de que con eso no solo ganan el dinero justo que deben de ganar, sino que además facilitan el trabajo de los demás, sirven a los demás. Pero está intrínseco, el trabajo intrínsecamente es un servicio. No hace falta tener una intención especial, ya lo es, ¿eh? O sea, yo cuando doy mis clases, si trato de darlas bien, sé que estoy sirviendo a los alumnos. No, pero basta.
Bueno, además por la misma naturaleza de las externalidades, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando, yo no las controlo, ¿verdad? Entonces, yo realmente no sé hasta dónde vaya a dar fruto esto que esté haciendo. Entonces, por eso me imagino también lo que usted dice, ¿verdad? Basta con que lo haga bien porque ya luego eso dará fruto por sí mismo.
Claro. Sí, porque digo, la división del trabajo nos hace a todos interdependientes, ¿eh? Por lo tanto, eso no, ya eso va así. O sea, basta. Trabajar bien, o sea, hacer bien el propio trabajo, es la mejor forma de contribuir al bien común y de ayudar a los demás. Y trabajar mal es la forma de no ayudarles. Un médico hace mal una operación, o si un hidráulico, un fontanero hace mal un arreglo en una casa y luego se pierde agua, todo eso es mal, ¿eh? Lo que tiene que hacer es hacer bien su trabajo y recibir el salario justo por su trabajo.
Muy bien, ¿y usted dónde cree que están como las limitaciones entre esta conexión que se puede establecer entre la escuela austriaca y el pensamiento de la ética de la primera persona? ¿Hasta dónde llegan como las limitantes, por así decirlo?
Bueno, el único límite es que la escuela austriaca es una escuela de economía, y por lo tanto tiene el límite de que se limitan a la economía. Es decir, la escuela austriaca no enseña cómo ir al cielo, enseña cómo organizar nuestra vida aquí, de manera que cada uno pueda alcanzar los fines que considera justos. Pero en cuanto a economía, no se meta a decir cuáles son los fines personales justos. O sea, no me dice si yo tengo que rezar o no tengo que rezar. Lo que me dice es qué medios tengo que poner para lograr, por ejemplo, un comedor de caridad que sea sostenible, o una universidad que sea sostenible económicamente, o lo que sea, o un hospital, ¿eh? En ese sentido, las reglas para hacer que hacen sostenible un hospital, o sea, son las mismas reglas que hacen sostenible una realidad mala, ¿eh? No quiero poner ejemplos, ¿eh? Pero la que ustedes, ¿eh? Pero es que esa es la labor del economista. O sea, el economista no es un ético, es un economista. O sea, es uno que dice, los bienes son escasos, o sea, no son infinitos, por lo tanto, para que todos los hombres hagan lo que tienen que hacer, hay que economizar, ¿sí? Hay que tratarlos con economía, no despilfarrar los recursos, y te enseña a hacer eso. Entonces, quiere decir que si tú tienes 10.000 dólares y quieres dar de comer a los pobres, entonces él te enseña cómo, con esos 10.000 dólares, dar de comer al máximo número de pobres posible y darles de comer bastante bien, ¿eh? Pero si tú con esos 10.000 dólares quisieras hacer una cosa mala, ¿eh? Fabricar armas o lo que sea, pues un economista te enseña cómo hacerlo rendir. Pero es que eso es la ciencia económica, o sea, es la ciencia de administrar recursos escasos. Si no fuesen escasos, por ejemplo, no hay una economía sobre la respiración del aire. ¿Por qué? Porque aire hay para respirar. De momento hay todo lo que queramos. Ahí no entra la economía. La economía entra en la administración, en la gestión de recursos escasos. Y eso es lo que nos enseña. Evidentemente, llega hasta allí. Luego ya, ¿qué hace cada uno con esos recursos? Y si uno reza o no reza, eso ya es cuestión de cada uno, no es cuestión, o de la ética o de la religión, no de la economía. Pero tiene ese límite, que la economía es economía, o sea, es gestión de los recursos escasos para que todos podamos vivir bien y alcanzar nuestros objetivos y ser buenas personas, pero nada más. O sea, ese límite lo tiene, pero es propio de la economía, ¿eh? como tampoco la química nos enseña a ser buenos, la química nos enseña cómo gestionar sustancias químicas, ¿no? Entonces, ¿y cómo evitar que haya una explosión en el laboratorio? Pero no me dice cómo tengo que rezar. Pues toda la economía tiene ese límite, ¿no? Y necesita una ética y que te diga qué cosas tienes que proponerte en la vida o cómo utilizar, para qué utilizar los recursos. Eso ya es cuestión de la ética, ¿eh? No es de la economía. Con esto no digo que la economía sea neutral, ¿eh? Porque no es neutral en el sentido de que por despilfarrar, o sea, no querría poner ejemplos concretos, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo concreto, aunque sea un poco molesto, ¿no? Es decir, yo no entro en las intenciones de los gobernantes de Venezuela, pero unos señores que organizan un sistema en el que hacen morirse de hambre a un país, eso es inmoral. O sea, eso es gravemente inmoral, que en un país que tiene recursos naturales no tengas las medicinas necesarias o la gasolina casi no hay cuando tiene tanto petróleo. Eso es producto de una administración mala, ideológica, que causa sufrimiento a las personas. Eso es inmoral, desde el punto de vista de la economía. Luego se habrá hecho con buena intención, eso ya no, yo no puedo entrar en eso, ¿no? Eso es inmoral, porque hacer pasar hambre a las personas es inmoral, y mucho más cuando el país tiene recursos que, si los administra razonablemente, todos pueden comer. Entonces, eso es inmoral. Pero claro, luego hay otras cosas superiores que ya la economía no entra. Pero ahí hay errores económicos que tienen una repercusión ética notable, en cuanto que causan sufrimiento a la mayoría de la población.
Claro, o sea, son independientes ambas, bueno, vamos a ver, son distintas ambas ramas de estudio, pero aún así están relacionadas, claro, ¿verdad? Y claro, una apoya a la otra. No pueden trabajar sin ellas.
Están relacionadas, claro que están. Y es que lo económico tiene una dimensión moral. Por ejemplo, si a las personas el sistema económico es todo muy proteccionista y se les quita la responsabilidad, o sea, se educan personas poco responsables, eso hace un mal a la persona. Es decir, las personas que crecen en ese ambiente de irresponsabilidad, luego son personas que no llevarán una vida buena, porque son personas que se le dan todo y no saben lo que cuestan las cosas. Y entonces eso, por ejemplo, pues o sea, en general, despilfarrar, o sea, tratar, sí, no sé qué palabra, no, me viene otra palabra ahora, despilfarrar los recursos humanos y naturales de un país, eso es siempre inmoral, O sea, sí, un ordenador se puede fabricar con $100, no hay que gastar 500, digo, para hacer el mismo ordenador, tal vez es un ordenador mejor, Porque si vale 100 y gastas 100, con los otros 400 se hacen otras cosas para la gente, ¿no? Es decir, si un pantalón cuesta 100 y un jersey 100, pues con 200 compro las dos cosas. Si me hacen pagar 200 por un pantalón que no lo vale, me quedo sin el jersey, o sea, sin la chaqueta, ¿no?
Claro. Y precisamente los austriacos buscan esa manera de lograr esa distribución de la manera más adecuada. O sea,
logran que haya un uso razonable y económico de los recursos. Y cada vez no se haga daño a la persona. O sea, que la persona se sienta siempre responsable de sus acciones y de sus decisiones. Que no piense que ya el Estado lo arregla todo, ¿no? El Estado tiene su función, pero el agente económico tiene la suya, y ha de sentirse responsable de ello. O sea, crear personas irresponsables es siempre malo, éticamente. Porque luego la persona que es irresponsable en lo económico es irresponsable en lo familiar, en lo religioso, en lo político, en todo. Entonces hay que crear personas responsables, o sea, que saben manejar con responsabilidad los recursos que hay.
Muy bien. Muy bien, yo creo que ya va siendo hora. Así les doy ahí un...
Gracias. Don Arturo es economista, quizá quiera añadir algo más.
Ah, ok, no, okay, no. Muy bien, sí, por favor.
No. Todo lo que se ha dicho aquí yo creo que es más que suficiente para entender dónde está.
De hecho, yo se les planteaba la inquietud, porque a mí el tema de la economía siempre me ha fascinado, y de hecho empecé a meterme al mundo de la filosofía por la economía, porque empecé a leer algunos escritos de la escuela austriaca, y entonces yo dije, bueno, esto me suena a ética, debo de estudiar de ética, y fue donde me detuve con su libro, y luego pues eso me ha ido haciendo profundizar en la filosofía, entonces por eso realmente me parece muy interesante lo que...
Bueno, es que la escuela austriaca es una escuela económica que no funda todo en las matemáticas, sino en la economía teórica. Entonces, siendo una teoría económica, siempre tiene una cosa más antropológica, más filosófica, que no las economías que son puras funciones matemáticas. O sea, en la obra esta de von Mises, La acción humana, que son 800 páginas, no hay una sola fórmula matemática en todo el libro. Todo el libro es razonamiento, ¿eh? Entonces, claro, es bastante filosófico, pero a nivel no de ética, sino de teoría de la acción, teoría de la preferencia, el papel del tiempo en la acción económica, la diferencia entre los bienes presentes y los bienes futuros, es decir, una serie de reflexiones que son de tipo un poco antropológico, ¿no? Y que, sobre todo en el fundador de la escuela, que es Karl Menger, su libro de principios de economía política, que es un libro muy interesante, que es la base de toda la escuela, pues es un libro que es bastante aristotélico, entre comillas, aunque no cite a Aristóteles, ¿eh? Porque la teoría de la acción es muy, muy realista, ¿eh? Y muy en función de los bienes y de las preferencias, ¿eh? Por eso es una bastante, dentro de lo que cabe, es una economía bastante filosófica. En realidad es una teoría económica, porque muchas de las cosas que hay ahora no son teoría económica, son macroeconomía, funciones matemáticas, pero nos falta la teoría, es decir, falta que alguien me diga qué es el capital. No me queda alguna ecuación diciendo si el banco tiene. No, ¿qué es el capital? ¿Qué es el interés? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el crédito? ¿Qué es el dinero? Eso es importantísimo. ¿Qué es el dinero? No hay una definición del dinero. Eso es casi filosofía de la economía y eso es lo que hace la escuela austríaca. Pero es que sin eso, luego se cometen errores enormes que llevan a que la gente pase hambre. Por desgracia es así, ¿eh? Me desagrada decirlo, con el ejemplo que puse antes, pero hay otros en el mundo, que la gente pues lo está mal, ¿eh? O por ejemplo, si uno entiende lo que es la inflación, quiere decir que si yo tengo 100 dólares, vamos a hacer más sencillo, 100 dólares en el banco, ¿no? Para dárselos a mi hijo cuando sea mayor. Y con una inflación del 2%, en 10 años son un 20%, quiere decir que en 10 años, cuando yo le transmita 100 dólares a mi hijo, el poder adquisitivo de esos 100 dólares son igual a 80 dólares. Por lo tanto, alguien me ha quitado 20 dólares. ¿Quién me lo ha quitado? El Estado, que hace esa política inflacionista. Ahora, si nosotros tenemos un país, como hay varios en el mundo, que tienen inflaciones del 500% al año y Venezuela tiene 1000 y pico al año, eso quiere decir que estás robando a todo el mundo el dinero que está guardando para sus hijos y para cuando sea anciano. Porque está, o sea, el dinero que la gente tiene, que ha guardado después de años de trabajo, vale todos los años 500% menos, ¿eh?
Claro. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
Para eso hay que tener un concepto de lo que es el dinero, lo que es la inflación, es decir, si no, hacemos funciones matemáticas, sí, esto es así, dará el resultado, será esto, pero al final no entendemos nada. O sea, nos cuentan unas cosas que no entendemos, ¿eh? Y la gente tiene que entender lo que hace. O sea, la gente tiene que entender que cuando se hace una política de inflación para dar servicios a la población, que puede ser a veces necesario, pero esos servicios no son gratis. Los pagas tú con el poder adquisitivo que pierdes. Es decir, si yo que tenía 100 dólares y de repente me encuentro que el poder adquisitivo es 80, esos 20 yo he pagado servicios que el Estado me dice que eran gratis. Y no son gratis, los he pagado yo. Los hemos pagado todos. Entonces, eso la gente tiene que saberlo. Que lo quiere hacer, muy bien, que lo hagan. Yo en eso no me opongo. Pero tienen que saberlo. Pero no les puedo decir, no, claro, esto es gratis. No es gratis, ¿eh? Si la moneda pierde valor, nada es gratis, porque todo lo pagamos los que perdemos valor,
¿eh? Muy bien. Muy bien, súper interesante. Realmente ya se ve que vamos a tener que invitarlos en otra ocasión para seguir hablando de esto, porque también nos quedamos ahí con un tema de uno de sus libros, don Ángel, que usted escribió un libro sobre la difamación, ¿verdad? También súper interesante. Entonces, pero entonces ahí nos quedamos en varias cosas que creo que podrían ser muy agradables a nuestros oyentes y también así recibimos retroalimentación por parte de ellos. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por haber...
Perdón. Este es más interesante, en que hablo de estos temas de inflación y eso.
Introducción a la ética política. Muy bien, perfecto.
Además es el último. y hacemos un poco de propaganda. Don Arturo se ríe.
No, está re bien, está re bien, está re bien. Creo que ustedes nos han dado mucho. Entonces, pues sí, ahí hay un libro de ética política de Don Ángel. Vamos a poner el link en la descripción de este episodio, también en nuestras redes de Instagram, para que puedan comprar el libro por Amazon o en la biblioteca que esté ahí a la venta. Ahí vamos a investigar para ponerles el link y que lo puedan adquirir.
Vale. Bueno, un abrazo entonces.
Muchas gracias.